Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora, los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz.
Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo por la calle la nuestra KBBF Tricolor, Radio José, KMBX, KWMR, por Radio Antigafo, por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es la muerte y el morir como parte del vivir de nuestros niños y familias. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los conocidos refranes: recordar es vivir. Donde hubo fuego, cenizas quedan, y honor a quien honor merece. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas. Como siempre, hay regalos para todo el que llame hoy, compartiendo sus vivencias, sus pensamientos, sus sentimientos. Y hoy regalaremos ejemplares del DVD de la película Los Regalos del Pesar, la cual ayudé a traducir y en la cual, entre otros, participa Isabel Allende. Así que no lo deje para luego. Comentario, consejo, consulta en el 1-866-99-NIÑOS. La muerte es uno de esos temas tabú. Tabú para muchos porque es delicado, doloroso y difícil encararla. El morir es uno de los grandes misterios universales del vivir, y tarde o temprano la muerte de un ser querido nos toca de cerca a todos, inclusive a nuestros niños. El año pasado uno de mis pacientes perdió a su hermanito, el mes pasado otro perdió a su perrita, y la semana pasada se cumplió el aniversario de la muerte del gato de mi familia. En el consultorio y en la comunidad vemos los beneficios de incluir a los niños en las conversaciones y en las tradiciones relacionadas al morir y al penar, pues estas ayudan a procesar y expresar sanamente la amplia gama de sentimientos que se provoca la muerte: confusión, negación, culpabilidad, alivio, tristeza, enojo, temor. Hablaremos de cómo comunicarnos con nuestros niños sobre la muerte, cómo ayudarles a penar el fallecimiento de seres queridos y qué hacer en nuestros hogares para honrar la memoria de nuestros difuntos. Le invitamos a llamar. Puede honrar a sus seres queridos fallecidos. Nos le uniremos a conmemorar su memoria. Yo seré la primera en mencionar en el aire los nombres de mis abuelitos: Margarita y Heredio, Leoncio y Providencia, que en paz descanse y de quienes mucho aprendí y permanecen presentes, aunque ya ausente entre nosotros. Bienvenidos todos a llamar para nombrar a sus seres queridos ausentes. Cuéntenos cómo hablan con sus niños sobre la muerte y los muertos. ¿Qué hacen en su hogar para preservar la memoria de sus seres queridos difuntos? Llámenos para honrar a sus ausentes o para sencillamente compartir su comentario o su opinión sobre cómo lidiar con este tema pertinente para todos en el diario vivir de nuestros niños. En el estudio me acompañan para recibir a sus llamadas a la doctora Graciela León Orozco. Ella es profesora asociada en San Francisco State University, donde coordina el programa de psicología escolar, y es un placer tenerla nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Marisol. Es un gusto para mí estar aquí y poder hablar con tu público.
Y se le agradece, porque sabemos que este tema, por una razón y otra, hasta los profesionales a veces lo evitan. Muy interesante este fenómeno de la muerte. Sin embargo, presente tempranito aquí madrugando, nos acompaña por primera vez Carolina Gustin. Ella es una trabajadora social clínica licenciada, trabaja con niños y familias, trabaja en las escuelas, con un programa parte del Hospital de Niños de Oakland, y es un gusto tenerla entre nosotros.
Igualmente, mucho gusto, y estoy muy alegre de estar aquí y poder ayudar a la comunidad.
Para eso estamos. Y rompamos el hielo entonces. Ponamos estos temas sobre la mesa. ¿Cuándo y cómo hablar con los niños sobre asuntos de la muerte, el morir, los muertos, el penar la muerte de un ser querido? Doctora León Orozco.
Sí, yo creo que todo momento es buen momento para hablar sobre este tema, porque sí es difícil, ¿no? Es una situación en la que se encuentran las familias, que pues está uno con muchas emociones, entonces eso le impide a uno hablar sobre este tema. Pero yo creo que debemos aprovechar tanto los momentos en que tenemos a alguien que está enfermo o la mascota que está enferma, ¿no?, para empezar el diálogo y la conversación con los niños acerca de lo que está sucediendo.
Así que no hay que limitarlo a fechas específicas, como digamos la tradición del Día de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre, que en muchos países latinoamericanos se practica y aquí lo han adoptado. Eso sí nos da una oportunidad, sobre todo porque hay eventos públicos y procesiones y celebraciones que pueden unírsenos. Pero cada día usted dice que no hay que esperar cuando ya nos esté tocando la puerta, que entonces hay muchas emociones y pensamientos revueltos, sino oportunidades como cuando hay enfermedad o quizás hasta cuando vemos una película en la que sucede la muerte. ¿Qué añade Carolina Gustén?
Yo creo que sobre todo cuando ocurre que alguien se muere en una familia o una mascota, es muy importante hablar con los niños cuando eso está ocurriendo, porque los niños se dan cuenta que algo está pasando. Y si uno no les explica lo que está pasando, ellos empiezan a imaginar cosas y empiezan a distorsionar la realidad y a veces tienen miedo porque tienen una historia que no es lo que está sucediendo. Pero si los adultos le hablan a los niños claramente de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió, los niños pueden ir adaptándose con la ayuda de sus padres o las personas que están alrededor de ellos.
Así que no debemos evitar o pensar que a ellos no les está afectando, que no se están dando cuenta. Es importante invitarlos a hablar del asunto,
sí,
pedirles sus preguntas, porque sí, tienen una imaginación tan viva,
sí,
que les puede espantar por sus propias fantasías o lo combinan con películas, uh-huh, y otras escenas,
sí,
que añaden más terror,
sí,
o dolor a lo que en sí es una situación bastante complicada. Empecemos con unas recomendaciones iniciales, porque cuando llega la muerte de un ser querido, hay prácticas que ayudan y otras que no ayudan. En general, ¿qué se puede hacer y evitar si queremos ayudar a nuestros niños a sobrellevar la pena de la muerte de un ser querido? ¿Doctora León Orozco?
Sí, yo creo que buscando algunas actividades que son apropiadas para, según la edad, ¿no?, del niño o de la niña, por ahí podemos empezar para darles a ellos cabida a que expresen los sentimientos, la confusión quizá por la que están pasando. Entonces, tenemos que involucrarlos en actividades tangibles, no concretas, que el juego, que leer libros, que cualquier actividad de dibujo, por ejemplo, para que los niños usen esas actividades que ellos de por sí les gusta hacer como un vehículo, ¿no?, como un medio para que puedan expresar esos sentimientos por los que están pasando.
Así que aprovechar lo natural del niño, el juego, el dibujo, para,
claro,
ver cómo lo están, qué están pensando, qué está en su cabecita, qué está en su corazoncito, viendo cómo se manifiesta, cómo lucen, y usar los recursos que hay, libros de cuentos, hay películas, de hecho, entre los libritos, a quien llame hoy también algunos le podemos regalar copias de un librito que escribí para niños desde que murió mi hermano, sobre la muerte de un niño en la familia. ¿Qué añade Carolina Gustén?
El contrario de lo que dijo la doctora Orozco, es quedarse callado y no hablar con el niño y no darle un espacio para poder expresar. Es muy importante que cuando uno ayuda a un niño, le da opciones como dibujar la pena que tiene o leerle un librito, poder estar ahí para responder todas las preguntas que tiene el niño y hablarle de los sentimientos, para que ellos puedan expresarlos. Poder decir, yo me siento triste, ¿te sientes triste tú también? Cosa que el niño tenga el lenguaje también de lo que es sentir el dolor.
Eso es crucial, porque a veces nos faltan palabras, pero las palabras ayudan a entender, a ver que no somos los únicos que sentimos esto, que pensamos esto, y entonces a expresarlo, ¿no?, a manifestarlo de la manera que sea. Y hay distintas maneras, aceptar que los niños pueden tener unas maneras particulares. No todo el mundo pena igual, ni los adultos ni los niños. ¿Doctora Orozco?
Sí, y yo pienso también que debemos aprovechar las tradiciones, ¿no?, dentro de nuestra propia comunidad, como es el Día de los Muertos, para empezar también a hablar con nuestros hijos acerca de este tema, ya que pues el llevarlos a visitar los altares o si uno mismo en su casa desarrolla algunas de estas actividades, pues también eso les puede ayudar a ellos a empezar a ver la muerte como algo que es parte de la vida.
Exacto. Lo natural, con la naturalidad que debemos hacerlo, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Vamos a hablar de cómo involucrarlos, qué hacer y qué evitar, y recibiremos sus llamadas de regreso.
Está escuchando Nuestros Niños. Transmitimos en vivo los domingos de 8 a 9 de la mañana. Así que únase con sus comentarios, consejos y consultas llamando gratis al 1-866-99-NIÑOS.
Hoy dedicamos el programa al tema de enseñar a los niños sobre la muerte y la vida a través de costumbres familiares o culturales. Las líneas están abiertas para intercambiar sus opiniones, sus recomendaciones. 1-866-996-4667 es el número que marcó Alma de Salinas desde tempranito. Buenos días, Alma.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo podemos servirle?
Mire, yo estoy preocupada por mi niño. Uh-huh. Va a costar 5 años, uh-huh, pero tiene últimamente como que... No sé si en la escuela o no sé, los niños le están diciendo que algún día yo ya no voy a estar con él. Uh-huh. Y ya tiene una semana o dos que viene, mami, cuando, uh-huh, esté yo grande, de todos modos puedo estar contigo aunque ya esté grande. Digo, uh-huh, sí, mijo, tú vas a estar conmigo todo el tiempo que tú quieras y que Dios nos dé licencia. Uh-huh. Y luego ya después me dice, mami, pero es que yo no quiero que te mueras tú ni se muera mi papi. ¿Qué voy a hacer si se mueren? ¿Qué vamos a hacer mi hermanita y yo? Le digo, eso solamente Dios lo puede decir. Pero yo lo veo como que él se preocupa mucho por el futuro, porque también está preocupado demasiado, uh-huh, porque algún día el planeta se puede acabar.
Uh-huh. Ay, qué bueno que ha llamado. Alma, con todo el alma.
No sé cómo hablarle, no sé cómo decirle, no sé cómo explicarle lo que puede pasar o cómo es ese suceso.
Pero parece que ya usando sus propios instintos está escuchando y está respondiendo, y esos son los primeros pasos. Su niño se está atreviendo de traerle a usted sus preocupaciones y sus temores, y usted no está negándolos o cambiando el tema. Usted está dispuesta a tratar, utilizando su fe, por ejemplo, de decirle cómo usted entiende esto. Algo que adelantaría es, cuidado con hacer promesas que no se pueden garantizar. Ciertamente no podemos prometerle a nuestros niños que vamos a estar sanos y salvos hasta que ellos sean tatarabuelos. En verdad, pero sí podemos tratar de consolarlos, calmarlos y decirles, yo estoy fuerte y sana, yo me cuido bien, yo estoy haciendo todo lo posible para estar contigo hasta que estemos ya viejitos, y tengo unos arreglos en caso de que te fallara para que siempre estés cuidado, siempre estés querido, que es en verdad el temor mayor de los niños, ser abandonados por muerte de sus padres. Doctora León Orozco.
Sí, lo que quería comentar es que me da mucho gusto que en esta familia ya se esté abriendo este tipo de plática, ¿no? Que el niño tenga tanta confianza como para platicar sobre esto con su mamá. Eso yo pienso que es una buena señal de la comunicación que existe en el seno de esta familia, y qué bueno, porque entonces uno como padre o madre de la familia puede darle seguimiento a esas preguntas. Lo mejor es siempre tratar de tener una respuesta para los chamacos, no dejarlos con las preguntas allí nomás, no, sino poder responderles en una manera también sencilla, de acuerdo a la edad que ellos tienen.
Crucial. De acuerdo a su nivel de entendimiento, no le vamos a hablar al chiquito de 5 años igual que al joven de 15, aunque traiga la misma inquietud o preocupación. Carolina está sintiendo. Carolina Austin, sí. ¿Qué le responde a mamás, a papás como este? Es un niño de 5 años, la preocupación, ¿cuándo te vas a morir?
Yo creo que lo importante, como tú dices, es decirle al niño, en este momento yo estoy saludable, no existe ninguna razón por la cual me voy a morir ahora, a no ser que sea una razón que ya no sabemos. Mm. Pero no debieras preocuparte porque yo estoy saludable. Si supuestamente debiera vivir hasta que sea una viejita. Uh-huh. Y por el momento yo estoy aquí para cuidarte, para protegerte. Y si yo no estuviera... pensar en la gente que también está alrededor del niño, cosa que el niño sienta que está apoyado, acompañado, exacto, y que no va a quedar flotando en el aire si algo le pasa a sus padres.
Exacto. Y queremos normalizar, o sea, la mayor uh-huh. parte de los niños pequeños tienen esa pregunta. Por eso hay hasta libritos de cuentos especialmente para reforzar el sentido de calma, de que papá y mamá van a asegurarse que tú estés acompañado y cuidado uh-huh. siempre. Estén exacto. presentes, que los puedas ver y abrazar en persona o de otra manera. Y cuidado, porque a veces en verdad es que estamos exponiendo a los niños a demasiadas noticias de catástrofes y de muertes. Acuérdense, familia, muchos noticieros lo que enfatizan es lo que está mal en este mundo y espantan a los niños. Queremos decirle, ¿sabes? La mayor parte de la gente vive hasta estar viejito, viejito, viejito. Solo son algunos que tienen accidentes o mueren más jóvenes, pero no dejarlos contaminarse con estas ideas catastróficas. Sí, si está preocupado por el calentamiento global y preservar el planeta, buenísimo. ¿Qué podemos hacer para mantener el planeta sano? Y así no se sienten impotentes, sino actuando. Le mandamos los mejores deseos a Alma. Y le dejo una nueva pregunta que le aplica a Alma y a otros. Si esa pregunta o preocupación de los niños es aislada o si es parte ya de una tendencia a la ansiedad y a la preocupación que tiene muchos otros temores que a lo mejor no vendría mal tener una evaluación, una consejería para ver qué tiene este niño tan preocupado. Familias hablando sobre la muerte y el morir, ¿qué le dijeron a Zoila en la calle sobre esto?
Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena.
Y así es, doctora Marisol, seguimos entrevistando a los padres de familia que se han hecho presentes en el evento Sí Se Puede, el Prevención de Violencia Doméstica. Este es el cuarto año que se lleva a cabo. Y aquí estamos con una de las madres que se ha hecho presente, estamos con Lucía. Lucía, hoy en día nuestros niños estamos conversando sobre el Día de la Muerte. ¿Cómo tú conversas acerca de esto con tus niños?
Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía. Como le dijo ella, yo vengo de El Salvador. Y allá se celebra de la forma siguiente, de que todos los familiares les llevamos flores a los muertos, a sus tumbas, les limpiamos sus tumbas y les hacemos homenaje tratando de dejarnos hacerles una oración y hacerlos sentir de que siempre estamos presentes con ellos. Y a nuestros niños los llevamos a decirles que sus abuelitos están ahí o sus padres, los queridos de nosotros y que en un futuro nos vamos a reunir con ellos, que nada más se adelantaron.
Estamos con María.
Sí, nosotros la celebramos de una forma de que la muerte no tiene sentido si no se habla de la vida, porque la muerte solo es un paso para pasar a la vida eterna. Y de ese es el tema que hablamos en casa con los niños, hacerles énfasis que hay que estar preparados para dar ese paso, porque es un paso transitorio. No los quedamos en la muerte, sino que debemos de resucitar y para eso es que debemos de prepararnos cada día.
Así es, doctora Marisol, estas fueron las voces de nuestros padres de familia. Regresamos al estudio. Para ustedes, soy la Cartagena.
Gracias, Zoila. Así que hablan de las tradiciones como las que se hacen en nuestros países de orígenes, enseñárselas a sus niños, practicarlos acá, el de visitar el panteón, el funeral, el cementerio. Familias, ¿qué opina usted? Tráiganos sus comentarios, que si está calladito el teléfono quiere decir que quizás está evitando este tema también. No nos dejemos llevar por el temor, la duda. De esto es un gran misterio, pero todos tenemos creencias que nos ayudan, que nos apoyan, que nos orientan. A esto es darle escucha. Que hablaron, les ayuda también su fe. ¿Le ayuda a usted su fe? ¿Qué aprendió usted de niño sobre la vida y el morir? ¿Cómo le está enseñando a sus niños cuando le traen la pregunta? ¿O debe usted traer la pregunta? El número es 1-866-996-4667. Y entre los regalos que mandaremos a quienes nos llamen hoy, a algunos le vamos a mandar este DVD. Vamos a mandarle uno a la familia de Dora, que creo que lo pueden, perdón, a la familia que creo que lo pueden aprovechar. Esta viene luego, porque tenemos para la familia que ya llamó, a la de Alma, los boletos para el Acuario de Monterrey, para que no piense tanto en la muerte, sino que uh-huh. aprenda sobre la vida marina, los niñitos de Alma. Ahora sí pasamos a Eustolia de San José. Bienvenida a nuestros niños, Eustolia.
Buenos días, doctor Marisol.
Adelante.
Mire, mi comentario es, como usted ya dijo, es no hacer promesas, porque en mi vida personal, ya me pasó que yo me puse muy enferma, mis niños hace 2 años, mis niños, para mí era una impotencia no poder atenderlos bien y mis niños no podían comprender qué estaba pasando. A raíz de eso yo tuve que explicarles y hablar con ellos que tenemos que estar preparados para cualquier cosa, no siempre vamos a estar juntos y ahora disfrutamos los momentos y estamos juntos y aprendemos más de la vida, como dice usted, pero ellos están conscientes de que algún día nos vamos a separar, ya sea para que ellos vayan a la universidad. Y están chicos, pero tuvieron que aprender de una manera triste.
¿Cuando usted se enfermó?
Bueno, yo me enfermé, pero me ayudó a que tú tomaras la decisión de hablar con ellos de esas cosas que a veces no hablamos en nuestra familia. Y ellos ahora aprecian la vida, aprecian los momentos más que vivimos juntos y ellos necesitan, dicen siempre todos los días, te quiero, mamá.
Eso es otra cosa, cómo nos ayuda el encarar la muerte a apreciar y aprovechar los minutos de vida, la salud en vida y a nuestros seres queridos para poderles decirles y demostrarles que los amamos, por ejemplo, y no esperar a que ya hayan pasado al otro lado, al gran misterio. Eustolia, yo sé que a usted le gusta leer porque ayer en el evento más maravilloso del Health Trust, de las promotoras de salud, compré uno de mis libros. Hoy le vamos a mandar uno de regalito. El libro Desde que murió mi hermano lo pueden seguir utilizando con sus hijos para, aunque no haya sucedido esto en su familia, entender que hay muchos sentimientos y pensamientos cuando toca la muerte, la señora muerte. Toca la puerta la señora muerte. ¿Qué responden al comentario aquí de Eusolia, que lo pasó con su familia? Todos nos enfermamos. ¿Es esa una oportunidad de hablar con los niños lo que pudiera pasar o cómo se sienten? Doctor Orozco.
Sí, ella hace un buen punto, ¿no? El hecho de que debemos apreciar la vida cada día que vivimos, porque es cierto que no hay garantías de que mañana aquí vamos a estar, ¿no? En cualquier momento nos pasa algo y y pues tenemos, yo creo que preparar a los hijos y a nuestros seres queridos para que el día en que ya no estemos, que ellos sean fuertes y que entiendan de que la muerte es parte de la vida, como decía esa persona que entrevistaron en la calle también, ¿no? Pero sí, me pareció muy buen punto el que hizo ella, de que ellos han aprendido que hay que vivir cada día y apreciar lo que tenemos cada día.
Y la salud, cómo puede desaparecer por enfermedad, por accidente, cómo tener un plan de cuidado para nuestros niños. Tenemos un testamento, tenemos arreglos con nuestros seres de confianza para saber a quién le encargamos nuestros pequeños si nos ausentáramos. O, lamentablemente, a veces son nuestros niños y jóvenes quienes se despiden antes de lo que quisiéramos. Eso es muy doloroso y difícil en nuestras familias. ¿Cómo le responde Carolina Agustín?
Yo creo que como esta señora lo ha hecho muy bien de explicarle a los niños, de prepararlos, como dijo ella. Y esa preparación también se puede hacer en momentos cuando no hay enfermedad. Por ejemplo, yo en mi casa tengo la tendencia a cuando me piden algo, yo les digo, miren, quiero que aprendan, le digo a mi marido, le digo a mis niños, le digo, yo quiero que ustedes aprendan, porque si yo siempre lo hago por ustedes, si un día me pasa algo, ustedes no van a saber cómo hacerlo.
Sí, prepararlos para
los
la vida.
Los preparo todo el tiempo.
Sabiendo que nadie va a durar para siempre.
Exacto.
Wow, así que ¿cómo no hacernos tan indispensables? Uh-huh. Claro, las personas no son reemplazables, pero sí enseñarle a los niños, a los jovencitos a defenderse por sí mismos, sí, a cuidarse por sí mismos, eso les da más seguridad de seguir adelante.
Sí, y un sentido de tener más control, porque sienten que pueden hacer las cosas.
Buen punto. Hablemos de eso luego, después del cortecito, porque a veces lo que nos espanta de la muerte es que pensamos que ya no tenemos control, nos sentimos impotentes ante algo poderoso e inevitable. Familias, el Sí se puede semanal, ya que una de las tradiciones del Día de los Muertos es el pan de muertos, el Sí se puede semanal de hoy es para Jorge Ochoa y la panadería y pastelería Don Polvorón. Hablando de panaderías, ellos fueron los que crearon el memorable, original y delicioso pastel de cumpleaños de nuestros niños, que pueden ver al martes en Al Despertar. Gracias, Don Polvorón. Están ubicados en el 669 West Tennyson Road en Hayward. ¿Sí se puede?
¡Sí, sí se puede!
Y de hecho, ese es el vecindario. Regresamos enseguida.
Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de San Francisco. La doctora Marisol regresa en breve.
Todos los
los padres de familia desean que sus hijos estén sanos de pies a cabeza. Esto incluye sus dientes. Desafortunadamente, las caries dentales son el problema de salud más común entre los niños pequeños de California. La buena noticia es que las caries dentales son 100% prevenibles. Para mantener los dientes limpios y fuertes, nunca permita que su bebé se quede dormido con el biberón. Ayude a los niños pequeños a cepillarse los dientes 2 veces al día y es más importante aún llevar a sus niños al dentista cuando estén a punto de cumplir su primer año de edad. Cuando visite al dentista por primera vez, asegúrese que su niño debe regresar con frecuencia para una revisión. Y no olvide de preguntar sobre el fluoruro, el cual protege contra las caries dentales. Recuerde, sonrisas sanas hacen niños sanos. Y el paquete para nuevo padre de Primero 5 de California tiene más información sobre cómo mantener a sus niños saludables. Para ordenar gratuitamente su paquete, comuníquese con sus Primeros 5 local del área de la Bahía o visite la página de internet firstfightkids.org/bay.
Encontrar ayuda en el área de la Bahía es ahora más fácil que nunca. Marque el 211 para hablar con un especialista que le ayudará a identificar servicios locales como guarderías, asistencia para renta de casas, consejería, agencias de empleo, cuidado de salud, comida y mucho más. Marque 211 para obtener ayuda gratuita confidencial los 7 días de la semana. 211 es un servicio de United Way, Eden 1IR y el Centro de Crisis de Contracosta.
En California, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o está en riesgo de convertirse en obeso. Como padre o proveedor de cuidado infantil, ayude a parar esta tendencia, asegurándose que su niño haga ejercicio regularmente y coma bien. Apague la televisión y anime a jugar a su niño, ya sea corriendo o saltando. Al desarrollar músculos y huesos fuertes, los niños son más sanos y con menos probabilidad de tener sobrepeso o desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2. También asegúrese de que su niño coma por lo menos 5 porciones de fruta y vegetales al día. Para obtener ideas de recetas sanas y económicas, ordene un ejemplar gratuito del libro de recetas de Primero 5 de California, Yummy para tu pancita, llamando al 1-800-50-NIÑOS. Para saber más sobre los diferentes estilos de vida saludable, comuníquese con su Primero 5 local del área de la Bahía o visite la página www.firstfightkids.org/bay.
Continuamos con nuestros niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Alameda. Nuestro número gratis es 1-866-996-4667.
Familia, estamos discutiendo cómo pueden ayudar los niños, conversaciones y las tradiciones familiares y culturales a la hora de lidiar con la muerte, pero estando pendiente de cómo conversamos, cómo los involucramos. Únase a la plática, todos tenemos vivencias o sugerencias que podemos compartir con otros. 1-866-996-4667. ¿Tiene alguna vivencia de la que aprendió algo? ¿Tiene todavía algo pendiente que quiere compartir con el resto de nosotros? ¿Quiere mandar un saludo a su ser fallecido? ¿Quiere poner sus niños al teléfono si ellos tienen sus propias vivencias, comentarios o preguntas? Queremos que el tema de la muerte y el morir no sea más tabú en nuestras familias, comunidades, sino que podamos, llamando las cosas por su nombre, que sea parte de ponerlo sobre la mesa. Atrévase, familia, anímense, 1-866-996-4667. Hoy tenemos un par de líneas todavía abiertas, que por lo general ya hasta ahora el cuadro está lleno. ¿Qué estará pasando? ¿Nos está afectando? ¿Nos paraliza el tema de la muerte? ¿Nos espanta? ¿Nos entristece? Pues aquí estamos para acompañarnos en los sentimientos. Atrévese, que es regalitos por atreverse a participar. Y claro, el agradecimiento nuestro. Dora sí lleva un rato esperando, hasta ya le dije lo que le iba a regalar. Bienvenida a nuestros niños. Soy Dora de San José. ¿Cómo podemos servirle?
Mira, buenos días. Estaba hablando porque eso de la muerte es algo que no hemos sabido nosotros como hispanos a explicárselo a nuestros hijos. Pero en mi casa lo hacíamos en festejando el Día de los Muertos. Hace un tiempo mi hijo, el más chico, tenía 5 años y empezó a estar preocupado que porque iban a, los dinosaurios iban a sobrevivir y nos íbamos a morir todos, y empezaba a llorar por esto. Y le trataba de decir que los dinosaurios ya no iban a vivir, que eso es algo del pasado, que hace muchísimos años que pasó. Pero ahora tiene 9 años y ahora empezó con otra cosa. Ahora empezó con que las abejas ya están muriéndose y que nadie le sabe nada, que las abejas son las que hacen que todos sigamos vivos. Y luego si ve gente cortando árboles, dice que no saben que nos van a matar a todos y nos vamos a morir y nadie está haciendo nada. Y no sé cómo no sé de dónde ha sacado tantas ideas. Trato de decirle que es que todavía falta mucho tiempo para que algo así nos afecte y nos lleguemos a morir todos porque están cortando los árboles o porque las abejas están muriendo. Le digo, no te preocupes, la gente, los científicos están encontrando cosas nuevas que van a empezar a lo mejor a que las abejas no las necesitemos tanto, pero el estar más entre lo biológico y la verdad me gustaría saber si tienen algún libro, algo que pueda yo enseñarle para que no se me preocupe tanto, porque es de que se pone a llorar y se pone todo preocupado.
¡Ay, caramba! Pues se supiera, Dora. De hecho, no sé si ya tiene el libro Cómo criar niños emocionalmente sanos, porque en general nos ayuda a cómo lidiar con la variedad de emociones que presentan los niños, y algunos de ellos, por su propia conciencia social, que leen o escuchan más sobre sí los problemas que hay en el mundo, esto los espanta. Y no, queremos que su conciencia social sirva como acción social. ¿Qué podemos hacer nosotros como familia para poner nuestro granito de arena y mantener a nuestro planeta cada vez más sano? Que sí, que estudie las ciencias y puede ser el científico que ayude a estas causas en las que esté interesado. Así que no descontar sus intereses, pero darle más poder en lugar de darle de fomentar más temor o impotencia. ¿Usted está sintiendo, Carolina Agustín?
Sí, creo que es muy importante enfocar en lo que pueden hacer para que no ocurran estas cosas. Y que la familia entera haga cosas como reciclar, cosas que tengan que ver con ayudar al medio ambiente. Uh-huh. Y así el niño siente que hay una posibilidad, o sea, que no se está terminando el mundo en este momento, porque hay gente como él y su familia y muchos otros que están en este proceso de ayudar.
Eso, y de hecho les recomiendo, no sé cómo se defiende en el inglés, pero un sitio que se llama 350.org, es un sitio donde habla de sobre todos los movimientos a nivel del mundo, que muchos son originados por la juventud, están haciendo para sí mantener la esperanza en este planeta hermoso que siga cada vez más sano hasta recuperarse de lo que le hemos hecho y aprender en el proceso. Doctora Orozco.
Sí, yo pienso que enfatizar lo positivo que tenemos en la sociedad, no todas las cosas que sí están funcionando bien y todas las posibilidades que hay, como dice aquí nuestra otra invitada, de que sí hay muchas cosas que estamos haciendo, que como el reciclaje, que van a ayudar al medio ambiente.
Exacto, ¿qué puede hacer? Y también qué bueno que estás escuchando sus preocupaciones, qué bueno que estás pendiente de lo que te cuenta para que entonces puedas responder. Y volvemos a lo mismo, los niños que muestran una preocupación específica, queremos abundar a ver si es parte de un estado emocional general que necesita o puede beneficiarse de consejería, que tenga un lugar en confianza solito para él o como familia en la que podemos actuar sobre aquello que nos preocupa. Dora, y voy a tratar de conseguir una buena referencia sobre el ambiente en particular para un niño de su edad. Para eso la llamo, le escribo luego. Porque ahora queremos oír el mensaje que nos dedicó Isabel Allende sobre este tema. Como muchos de ustedes sabrán, ella perdió a uno de sus hijos, a su hija Paula, y fue en honor a su memoria que creó la Fundación Isabel Allende y ha escrito un par de libros dedicados a ella. Así que, ¿qué nos dijo Isabel Allende sobre los niños y la muerte?
El niño necesita tener su lugar en la sociedad como lo va a tener más tarde. No es el centro del mundo y tiene que estar expuesto a todo, desde los gérmenes y las bacterias hasta toda clase de conversaciones. En mi casa nunca hubo un tabú respecto a la muerte, por ejemplo. Si alguien moría, desde un gato que se muere hasta un abuelo, el niño entiende y participa y sabe que eso es parte de la vida, como la enfermedad, como el nacimiento. Si hay un nacimiento, el niño participa también.
Así que desde el principio hasta el final de esta existencia, ver cómo el niño participe, estando consciente de que en la participación no los confundamos o espantemos más. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero el doctor Cabrera llamó por teléfono y llevó un ratito esperando también. Desde Salinas, bienvenido. Comentario, consejo, consulta. El teléfono suena un poquito...
Buenos días.
Ahora sí le escuchamos. Buenos días, está en el aire. ¿Cómo podemos servirle?
Mira, quisiera hacer un comentario. Lo que están comentando ustedes de que hay que haber bastante preparación para esto, para lo otro, creo que eso más que nada influye sobre cómo nos han creado a nosotros, especialmente a las personas que se convierten en profesionales. Te tienes que preparar para hoy, tienes que hacer esta tarea, te tienes que preparar para mañana, y en tratar de prepararse para la muerte, pues nos olvidamos muy importante de que hay que vivir. Y creo que el punto más importante para prepararnos para la muerte es el aspecto humano, de recordar los valores a familiares y de apoyarnos en la misma familia, y no tanto a pensar tanto en la muerte, pero vivir la vida y vivirla con mucho amor, porque muchas personas y muchas familias estamos en la rutina de que hay que preparar para esto, tenemos que trabajar, tienes que hacer el estudio, tienes que ser alguien, y ya son alguien, ¿no? O sea, lo más importante es que son niños y los tenemos que apoyarlos en un ambiente muy, muy positivo. Les comento esto de que he vivido bastante, o sea, soy médico titulado tanto en México como aquí en Estados Unidos, tengo mi clínica particular y también trabajo en un hospital particular, y una cosa que he aprendido también es con el niño, cuando llega la muerte, por más que preparas, la preparación es inadecuada, nunca es suficiente.
¡Wow! Muy buenos puntos. Vamos a hacerle eco aquí al doctor Cabrera. Ciertamente, sí, mejor preparado que no preparado, como dicen, pero nunca la preparación va a ser plena ni suficiente. Al prepararlo, lo que estamos diciendo es, por lo menos sabemos que vamos a lidiar con esto, con tenerlo como una consideración, porque siempre termina siendo como cierta sorpresa y trae cierto shock. ¿Qué tal el punto de enfocarnos en el presente más que en lo porvenir, de disfrutar y apreciar y vivir bien en lugar de darle tanta atención a cuando nos moramos? Se puso seria la doctora León Orozco, la puso a pensar el doctor Cabrera.
Sí, claro. Y yo pienso que es un muy buen punto el que hace el doctor Cabrera, ¿no? El hecho de que hay que apoyarnos en la familia, en los valores de nuestra familia para poder apreciar la vida, ¿no? Porque es cierto que yo creo que no hay nada que nos va a tener suficientemente preparados como para enfrentar la pérdida de alguien que es bastante cercano a uno.
Ciertamente, y lo que estamos hablando es de algún misterio, algo bastante, pues, como vago, lo concreto, lo presente, queremos estar presentes en el hoy. Y hoy estamos vivos, ¿cómo le ayudamos a nuestros niños a aprender de nosotros y a disfrutarnos mutuamente? Señora Austin.
Yo creo que es importante. Opino lo mismo, o sea, hay que vivir la vida. Hay que gozar la vida como familia, con los amigos, enseñarle a los niños a disfrutar, no preocuparse tanto de la muerte. Al mismo tiempo, o sea, yo crecí en una familia que se disfrutaba mucho la vida, pero el tema de la muerte estaba ahí, si es que existía, nunca se tapó, nunca se ocultó. Y creo que es importante el balance en la vida.
El balance. Y hablando de balance, precisamente creo que lo que le vamos a dedicar al doctor Cabrera es el libro de los cuatro acuerdos, cuatro recordatorios de cómo vivir bien, incluyendo el esforzarnos lo mejor que podamos, el tener cuidado con nuestra palabra, lo que decimos, lo que escribimos, porque queda y cuenta. Muchísimas gracias por su participación. Tomaremos otras llamaditas después de estas guías. ¿Unas guías sobre el tema de hoy, Peter? Honor a quien honor merece. Y aquí unas guías para honrar el recuerdo de nuestros difuntos. 1. Usar cinta, amuleto o prendedor de recuerdo. 2. Conservar fotos y objetos del difunto en el hogar. 3. Escribirle una postal o una carta. 4. Sembrar un árbol en su memoria. 5. Hacer donaciones a organizaciones caritativas en su nombre. Hablando la gente se entiende. Al comunicarnos con nuestros niños sobre la muerte, 1. Responder a sus preguntas honestamente y explicarles que al morir, el cuerpo deja de funcionar y ya no siente. 2. Recalcar las diferencias entre el morir y el dormir. 3. Asegurarles que la muerte no es culpa de lo que hayan ellos pensado o hecho. 4. Hablar de la muerte como natural. Todo lo que vive, tarde o temprano, morirá. Y 5. Permitirle participar y ayudar según puedan en las actividades relacionadas a las muertes de los seres queridos. Familias, hablando sobre la muerte, el morir y los niños, anímese con sus comentarios, consejos o consultas, que aquí me acompañan para recibirles la doctora Graciela León Orozco y Carolina Agostin. Pasamos a la llamada de Elizabeth de Sisa. Bienvenida, Elizabeth.
Buenos días.
Buenos días.
Doctora Marisol, de eso estábamos hablando hace unos momentos mis niños y yo. Mire, el doctor que acaba de hablar hace un rato, dijo algo bien cierto, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a pensar nada más en lo que está por venir, que tienen que estudiar los niños, que uno tiene que trabajar, pero en realidad no estamos disfrutando nada. Y ahorita les pregunto a mis niños, bueno, ¿y qué ustedes tienen, o sea, alguna duda? Y pues eso, dice que no nos dejas disfrutar. Y es verdad, nos dedicamos, bueno, yo ahorita con el niño pequeño, que es especial, me dedico a él casi al 100%, desgraciadamente, pues nosotros estamos, yo estoy sola, vaya, no tengo familia. Entonces, olvido que mis otras criaturas tienen que, no sé, pasear, quisieran salir aquí, allá, pero como el otro niño se enferma muy rápido, más bien rápido, muy pronto, pues no puede uno disfrutar eso, las caminadas antes al parque. Y dice uno, bueno, sí es cierto, yo ya me preparé según para mi muerte. Yo les dije a mis hijos, cuando yo me muera yo quiero que me incineren, y tengo el dinero para eso, pero no he hecho como una herencia, no, pues yo de hecho no tengo nada, ¿verdad? Pero decirles,
yo, permíteme corregirte, Elizabeth, permíteme corregir aquí, que ya con lo que nos has dicho nos has demostrado que ya les estás dejando herencia, legado, y lo más importante e inolvidable y perdurable, es algo que nadie le puede robar ni quitar, y es ese cariño, ese ejemplo, esa actitud positiva y dispuesta a pesar de los pesares, digamos, las necesidades especiales de tus niños, sí estás buscando la manera de que disfruten la vida, de que aprendan, de que sigan adelante. ¿Cómo que no tiene herencia? Carolina Gostin.
Sí, creo que una parte importante de la herencia que uno le deja a los niños son las buenas memorias, porque las buenas memorias viven hasta el final. Uno se acuerda de los abuelitos, de lo que hizo con los abuelitos hasta la edad que yo tengo ahora. Tengo una herencia fantástica de mis abuelos, de mis padres, de mi familia. No tenemos que pensar en herencia en el sentido material, porque esa es una herencia mínima. La herencia más importante son las buenas memorias, los buenos momentos que uno pasa con la familia de uno.
Y esos recuerdos se están formando ahorita, en vida, hoy mismo. ¿Qué recuerdo inolvidable o perdurable queremos dejar con nuestros niños? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Nada más regañándoles o diciéndoles lo que no pueden hacer? ¿O qué tal compartiendo ratos lindos, escuchándoles? ¿Está sonriendo la doctora León Orozco?
Sí, pues eso es lo que deja uno, ¿no? A nuestros hijos, esos recuerdos de cómo los apoyó uno, cómo los dirigió, cómo convivió momentos especiales. Así que eso es lo que a final de cuentas, esa es la herencia.
Cuenta. Eso es lo que queda, aun cuando ya no estamos aquí presentes. Vamos a coger unos regalitos para tu familia que puedan disfrutar en vida, porque ciertamente hablando de la muerte es hablar sobre cómo vivir. Vamos a escuchar está puesta la música y es un poema de nuestro querido Francisco Alarcón. ¿Qué les parece lo que dice?
El día de los muertos, a los muertos les da mucha alegría. La gente les lleva flores al panteón, con cuentos, ofrendas y pan. A los muertos queremos recordar.
Fotos, recuerdos, altares, no solamente el Día de los Muertos. Sentir la presencia o visita, hay quien consulta a sus seres queridos que están del otro lado y muchos sienten que hay una respuesta o una señal de que se les escuche y se les responde. La llamada de Elizabeth con su niño especial me recordó a la familia de Jesucito. Jesucito también era un niño especial que desde pequeñito tuvo sus problemas de salud. Y el año pasado, cuando murió, su mamá preparó este hermoso video de fotos de Jesucito feliz, viviendo, compartiendo, cómo aprovechó cada momento de su corta vida. De eso se trata, familias. Pasemos a la llamada de Carmen. Bienvenida a nuestros niños. Carmen de Campbell.
Sí, buenos días, doctora Marisol.
Buenos días, adelante.
Mire, la verdad que escuchando de lo que están conversando este día, yo me doy cuenta que en mi familia no tocamos mucho ese tema, ¿no? Y aunque yo he tratado, yo me doy cuenta ahora que mi problema tal vez es que a veces me afecto mucho. Y recuerdo que un momento que aproveché para hablar con mis niños fue cuando ocurrió una muerte de un niño en el Parque Great America, en la piscina.
Oh.
Y yo recuerdo que me afecté bastante con esa historia. Duré como muchos días triste, y en verdad mi esposo me decía que sí me había afectado, y le digo, sí me ha afectado, porque es una situación que yo vivía con mis niños, yo los llevaba para allá y se me hacía como que a uno de mis niños les podía haber pasado.
Mm.
Y sí lo comentamos y ellos lo tomaron bien, pero a mí me afectó. Pienso que por eso no le he tocado mucho y quisiera que me ayuden, ¿no? Me ayuden a tocar esos temas más con mis niños. ¿De qué forma lo puedo hacer? Porque a veces, no sé si seré sentimental o ese caso lo viví tan, lo vi tan cercano a mí que me afectó, ¿no? De esa manera.
Gracias por traer eso. Dos puntos importantes que trae el comentario de Campbell. Carmen de Campbell, es cómo nuestras reacciones de adultos pueden afectar a los niños, cómo somos nosotros los que quizás no estamos listos de lidiarlo con los niños, aunque ellos sí estén dispuestos, y cómo ayudar. Y a veces darnos cuenta de que si reaccionamos intensamente a la muerte de una persona desconocida, es que posiblemente está resonando con una situación íntima propia de nuestro pasado, de nuestros temores hacia el futuro, de lo que puede pasarle a mis niños, o quizás de cuestiones no resueltas de pérdidas que hemos tenido en nuestras vidas. Carolina, yo sé que usted trabaja con niños y familias que pasan en estas situaciones. ¿Qué recomienda?
Importante que la persona, el adulto que se está sintiendo que no puede conversar con los niños porque la situación le afecta mucho, que esa persona primero tiene que resolucionar sus sentimientos, o sea, tiene que procesar sus propios sentimientos, entenderlos y aclararlos antes de poder hablar con los niños, porque los niños están dependiendo de los adultos, de cómo ellos aprenden a procesar sus propios sentimientos de la forma que ellos ven que los adultos procesan los suyos.
Hay que hacerlo conscientemente, darnos atención a nosotros mismos.
Primero,
quizás
sí.
Consultando primero un amigo de confianza, quizás un líder religioso, quizás consejeros, qué pérdidas ha sufrido usted en su vida que pueda obstaculizar el usted, si quiere imaginarse que pueda ocurrir una pérdida en su vida, sí es importante que podamos hablar de esto. Quizás le ayude al observar esta película, le vamos a enviar una copia, Los Regalos del Pesar, porque allí vemos los testimonios de 7 personas, incluyendo Isabel Allende, que hablan del proceso, porque no es algo que se pasa tan rápido, ¿no? Doctor Orozco, hay etapas, toma tiempo.
Claro que sí, y yo creo que también hay que pensar en que los niños, cuando ha habido un fallecimiento, ya sea de su mascota o de alguna persona cercana, que también es todo un proceso. Así que un mes, un año, 3 años después, quizá todavía necesiten apoyo de los adultos.
Y todos los adultos hemos sido niños y a veces tenemos historias incompletas de las pérdidas de nuestra niñez. Regresamos más con eso después de ir ¿a dónde vamos por nuestros niños esta semana?
Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Monterrey. La doctora Marisol regresa en breve.
Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Noviembre 10, la doctora Marisol y el equipo de Nuestros Niños reciben en nuestro estudio a Kira Villanova y el equipo Al Despertar por parte de una semana especial dedicada al bienestar infantil en el programa de TV Al Despertar por el Canal 14 de Univisión de 6 a 7 a.m. Noviembre 10, la doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia Adelante con Nuestros Niños de 6 y media a 8 p.m. en el Novato Humanist Center y por el Canal 26. Noviembre 14, la doctora Marisol presentará un taller sobre los niños dominantes y la intimidación infantil en la Escuela Alvarado de San Francisco. En Oakley, la biblioteca tendrá el Día de Mascotas y aprender más sobre la ciencia. Usted podrá participar con sus niños a aprender a cómo preservar el hábitat y el medio ambiente de nuestros mascotas. Este evento se llevará a cabo el 18 de noviembre de 4 p.m. en adelante. Para más información, llame al 925-625-2400. En San Francisco, si usted desea aprender más sobre el proceso de matrícula del secundario área para sus niños, asista a la reunión de padres de familia de las escuelas públicas el 14 de noviembre de 10 a 12 p.m. Para más información, llame a Daisy al 415-861-7077. En San Rafael, asista a la hora de cuentos bilingües, hora familiar, para todas las edades en la Biblioteca Pickewick del Canal, los martes a las 7 p.m., jueves 11 y media y viernes. Para más información, llame al 415-485-3483. En Santa Rosa, Northern California Center for Wellbeing, creando niños sanos y activos, está ofreciendo diferentes talleres gratuitos para madres, padres de familia, promotores de salud y miembros de la comunidad sobre la obesidad infantil. Estos talleres se llevarán a cabo el jueves 18 de noviembre de 6 a 8 p.m. en la Clínica Alianza. Para más información, llame a Virginia al 707-575-6047, extensión 18. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena.
Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667.
Estamos conversando sobre las lecciones de vida y muerte que podemos impartir a nuestros niños aprovechando qué hacemos en casa, qué hace nuestra cultura, qué hace nuestra religión. Pasamos a la llamada de Jacinto de Half Moon Bay, otro compadre. Bienvenido, Jacinto.
Buenos días.
Lo escuchamos.
Mi comentario es de que muchas veces no pasan hechos relacionados con la muerte y, o sea, y los padres no se dan cuenta que los niños están absorbiendo todo eso, y pero se va quedando en su subconsciente. Llega el momento que revientan en problemas ya cuando son adolescentes o adultos. Yo lo digo por experiencia propia, porque desde que nací, hasta antes de nacer, cuando mi mamá está embarazada, yo pasé por muchos hechos relacionados a la muerte. Yo la verdad tengo mucho miedo a la muerte. Ya fui con una psicóloga y me ha ayudado bastante, pero sí deben de poner más atención los padres sobre pues, relacionados a la muerte.
Jacinto, gracias por traer ese punto. Felicidades por su valentía en procesarlo y encararlo, porque muchas veces esas cosas del pasado se mantienen engavetados, encajonados, y después, como usted dice, explotan o salen de maneras no deseadas. Precisamente eso hablábamos en el cortecito, ¿cierto, Carolina Austin?
Sí. Creo que es muy importante tomar atención las conversaciones que tienen los adultos cuando alguien muere, sobre todo cuando alguien muere violentamente. Los adultos tienden a pensar que los niños son invisibles o que no oyen, pero los niños oyen todos. Y el problema es que a veces los adultos son muy gráficos y tienen estas conversaciones acerca de cómo murió la persona, cómo saltaba la sangre. O...
como una película R, exacto, que no permitiríamos que los niños vieran.
Exacto, que no es para los niños. Y los niños se traumatizan con... tienen imágenes basadas en las conversaciones. Cómo si hubieran visto el cuando mataron a esa persona violentamente y no lo han visto, pero el niño se traumatiza con las conversaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y no hablar de ciertas cosas enfrente de los niños. Y cuando se le habla a los niños, hablar, explicarle las cosas para que ellos puedan procesar lo que está ocurriendo.
Y no dar más detalles, exacto, de lo esencial, acordándonos, él mencionó que la terapia le está ayudando aún de grande, acuérdese, nunca es tarde si la dicha es buena, pero idealmente también cercano al suceso o cuando el niño o la adolescente ya está mostrando que esto le está impactando. Sí. Sobre todo si se identifica con la víctima, si fue testigo o como si se ha expuesto repetidamente a la misma historia, a las mismas imágenes. Cuidado con esos videojuegos de violencia donde hay mucha muerte, a veces hasta con gráfica y sangre, y pueden los niños desensitizarse y es de dejar de sentir que tampoco es favorable.
Sí.
Sí, gracias por traer ese punto. Jacinto, ¿sabe qué? Váyase a despejar la mente en el museo en San Francisco. Le vamos a mandar unos boletos. Jacinto es un tío, así que vayan en nombre de sus sobrinos a despejar su mente y apreciar buen arte. Acomodamos a Rocío. Adelante, Rocío de Palo Alto.
Sí, buenos días, doctora. Gusto saludarla.
Adelante.
Mire, mi pregunta es cierto, a veces tiene uno pláticas con nuestros hijos, tengo una niña de 10 años y siempre preguntamos, me pregunta cómo te va en el trabajo, yo le pregunto cómo te va en la escuela, pero nunca tenemos una plática en sí de ese día, de ese tiempo que va a llegar. Nunca he tenido una plática con ella porque en realidad no sé cómo tener las palabras precisas para platicar con ella. Me ha hecho preguntas y yo le doy respuestas, pero a veces las respuestas se me salen así nomás, de repente, no le explico bien cómo es, porque en sí la verdad no tengo mucha, no sé cómo explicarle el cuando nos vayamos a morir, cuando yo te falte o cuando tú te vayas a morir, ella siempre tiene preguntas y yo no le puedo contestar.
Qué bueno que ha traído eso también. Y por cierto, en nuestrosniños.com, en la página de libros, tenemos secciones por temas. Incluye una sección sobre la muerte. La casa publicadora centering.org tiene bastantes libros en español para niños y para mayores sobre esto. Inclusive dos que escribí yo. Le sonrió cuando leyó de cómo hablar con los niños, doctor Orozco.
Sí, y es importante responder a los niños con respuestas sencillas, porque los niños no es igual a platicar con un niño de 6 años comparado con un adolescente, ¿no? Entonces el lenguaje de uno pues debe ser sencillo y no darles demasiados detalles, sino simplemente tratar de contestar a sus preguntas. Además, con algunos niños también lo que funciona es la pintura, el dibujar, el buscar otros medios en que ellos les gusta expresarse.
Exacto, buscar según sus propios intereses, algunos a través de construir algo o del arte, de la danza, por ejemplo, el movimiento. Familias, las personas que se quedaron pendientes, Iván de Gilroy y otros, las llamaremos luego con calma porque ya es hora de ir cerrando. ¿Con qué mensaje de cierre quiere despedirse a nuestras invitadas? Carolina Austin.
El mensaje que yo dejo es lo importante es poder estar siempre al lado de su niño o niña para poder apoyarlo. Por lo tanto, la comunicación es muy importante.
Comunicación constante.
Exacto.
Doctora Graciela, es un Orozco.
Sí, lo que quisiera decir es que la vida y la muerte son parte del mismo proceso, ¿no? Entonces, queremos aprovechar nuestras propias tradiciones, como el Día de los Muertos, para hablar con nuestras familias acerca de lo que esto significa.
Ciertamente, aprovecharlas. La importancia de incluir a los niños según su edad y capacidad de comprender en actividades a través de las cuales nuestra familia y nuestra cultura celebra la vida, pena la muerte y honra a los difuntos. Cuando del penar la muerte se trata, procuremos la ayuda de 2 amigos y 2 amigas. Los amigos son el apoyo y el desahogo. Las amigas son la conciencia y la paciencia. Usemos los limones agrios para hacer limonada dulce y las tradiciones nos pueden ayudar a transformar la pena de la muerte en aceptación y sanación y la dicha de la vida en celebración. Les invitamos a vernos en El Despertar este martes a las 6 de la mañana, a leer nuestras columnas en Misión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, La Latina, El Observador, El Heraldo, MePongoLasPilas.com y Español.BabyCenter.com, aliados en los medios de comunicación. Como dije, NuestrosNiños.com lleno de recursos para su educación, información e inspiración. Ahora nos despedimos agradeciendo a Interactive Parenting Media, nuestro equipo de producción, Marco Berger, soy la Cartagena, Peter B. Collins, que hoy sirvió de suplente a Oscar Juárez, operador, a nuestros padrinos, a las estaciones que nos transmiten y a nuestras distinguidas invitadas, la doctora Gabriela León Orozco, Carolina Gostin y a ustedes, familias. Gracias, pésame. Los mejores deseos para ustedes y sus seres queridos, presentes y ausentes, les pensamos. Ahora nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre cómo lograr que nuestros niños duerman bien y suficiente. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media. Y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.